Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote en Radio Cultura.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy Jorge Agote y siendo pasadas las 17 horas, comenzamos como todos los viernes Cacerolas y Camarines y este es nuestro programa número 73. Y hoy vamos a conversar con Lucas González en su espectáculo Lucas González le canta a Nacha, que está a punto de estrenar en Buenos Aires, ahora en el mes de agosto, donde viene de España de hacer una exitosísima presentación. Y hoy vamos a homenajearla a Nacha Guevara y vamos a empezar ya a escuchar una de sus canciones más lindas. ¿Por qué cantamos?
Vino con su muerte. Si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no eran Buenos Aires, la vida nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos, si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza y el corazón del hombre se hizo añicos antes de que explotara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando y cuando el río suena, suena el río. Tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Fuimos lejos como un horizonte, si aquí quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militares de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el canto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol lo reconoce y porque el campo huele.
Quieren conectarse con nosotros, nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines y nuestra dirección de mail cacerolasycamarines@gmail.com. Y hoy me tomo una lágrima.
Por la mañana,
arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde,
arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Una vez hace tiempo, una vidente me dijo, a ver, dame la mano. La vidente me dijo, oh, tienes abuelo italiano. Ah, harás muchos viajes, vivirás muchos años, serás muy dichosa. Viajes, veo muchos viajes, todos bien sucedidos. Viajar, viajar, viajar. Ese es tu destino. A la vieja gitana miré de reojo y le dije: vamos, vidente, mírame de nuevo la mano y decime algo más, porque ¿sabes qué pasa? A mí, viajar me tiene harta. Yo extraño mi ciudad, las luces de mi ciudad, su brillo, su resplandor, no puedo olvidar. Las luces de mi ciudad, yo extraño ese resplandor que hace que mi ciudad brille más que el sol. Es tan lindo San Francisco, pero extraño el obelisco, mi ciudad. Me voy para mi ciudad, la luz es de mi ciudad. Me están llamando, me llaman. Yo sé que Florencia es bella cuando salen las estrellas, pero quiero ver el cielo de las noches de Pompeya. Mi ciudad, las calles de mi ciudad, su brillo, su resplandor y esa humedad. Los locos de mi ciudad, que por Callao ven la luna rodar. En París hay lindos puentes, pero no es calle Corrientes. Mi ciudad, me voy para mi ciudad, las luces de mi ciudad me están llamando, me llaman. Qué bien huelen los jazmines bajo el sol de Andalucía, pero yo extraño el aroma que hay en nuestras pizzerías. Mi ciudad, el río de mi ciudad, su brillo, su resplandor, su suciedad. Yo extraño mi ciudad, la gente de mi ciudad, que nunca se va a dormir para soñar. Los domingos en el rastro no son como en el abasto. Mi ciudad, me voy para mi ciudad, las luces de mi ciudad me están llamando, me llaman. Sus letreros luminosos y esos hombres tan hermosos, hasta de Quinta Avenida, llévenme a andar por Florida antes de que sea tarde. Quiero estar en Buenos Aires. Espérenme, voy para allá. Yo quiero estar en mi ciudad.
Como lo dijimos al principio del programa, hoy vamos a recomendar un espectáculo, un gran espectáculo de teatro. Y qué mejor que hablar con Lucas González, que es el protagonista de Lucas González Canta a Nacha. Buenas tardes, Lucas, ¿cómo estás? Gracias por atenderme.
Muy buenas tardes, Jorge. Un beso para todos los oyentes.
Muchísimas gracias. ¿Cómo andas?
Bien, muy bien, muy feliz. Muy feliz, muy, muy emocionado, muy movilizado. Ya queda muy poquito para el estreno.
¿Qué día estrenas?
Súper importante.
¿Qué día estrenan?
Estreno el 9 de agosto.
Ah, perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar un poco, vamos a hablar, sin spoilear nada, pero vamos a hablar de ese espectáculo tan interesante, tan visual, tan emotivo que estás por hacer en Buenos Aires. Pero dale, la primera cosa que te quería preguntar, que es la primera vez que nos vemos, ¿cómo empezaste? ¿Vos tenías a alguien que era bailarín en tu casa? ¿Cómo fueron tus inicios?
No, mis inicios fueron muy tímidos y muy tardíos. Yo empecé a descubrir mi artista a los 20 años cuando entré a la Escuela Nacional de Danzas. Estuve ahí como 3 o 4 años, después me pasé al taller de varones del Teatro Colón. Después hice mucha tele, hice mucho musical, hice mucha revista, etcétera, como bailarín profesional. Y después tuve la dicha de que me conociera Jean-François Casanova y
entrar
en Caviar.
Sí, maravilloso.
Claro. Y ahí es como que se rompió otra cáscara y seguí indagando dentro de mí. Cabe destacar, así abro paréntesis, yo soy gay, tengo 47 años y claro, por eso digo que fue tardío mi artista, porque lo dejé aflorar pasado los 20, y hasta los 20, como estaba tan dentro del armario, pues lo que menos se me ocurría era estudiar danza o escuchar a Benedetti o cantar, porque uno quería estar como ahí protegido, como encerrado en su armarito. Así que bueno, esos son un poco los inicios. Después me vine
a Madrid. O sea que en tu casa no es que había alguien que era bailarines o relacionados con el arte, nada, una cosa propia tuya que se te fue gestando.
Cero. De familia no es. No, mi papá era muy de leer y muy de joven tocó la guitarra, pero yo no lo llegué a ver. No, es mío, el propio.
Lucas, lo primero que hiciste fue cursos de danza, ¿no es cierto? Porque tu primera capacitación fue siempre la danza.
Uh-huh. Sí, yo desemboqué, aterricé en la danza un poco por culpa del deporte. Yo, cuando terminé la secundaria, estudié educación física. Soy profe de educación física y era entrenador personal, y entonces el movimiento, el deporte, etcétera, como te digo, me fui descubriendo poco a poco. Entonces medio como que enlazó deporte con movimiento, con danza, ¿no? Sé que tiene diferencias abismales, pero bueno, era como una suerte de conexión, de progresión que
bueno, noto, pero que viví. Hay mucha gimnasia, toda esa gimnasia rítmica y demás tiene mucho que ver.
Sí. Y nada, invertí en eso 10 años y no me fue mal para nada, pero luego cuando me vine a vivir a España, yo me vine a vivir a España en el 2008 con una temporada del Maipo, de Patalano y de Elio Marchi con Caviar.
¿En qué teatro lo hacían acá en Madrid? ¿Hacían Caviar acá en Madrid?
Sí, en el Teatro Nuevo Alcalá, en el 2008. Sí. En septiembre, octubre y noviembre y diciembre del 2008. Sí, hicimos esa temporada aquí. Luego yo me quedé a vivir en Madrid y claro, me di cuenta que para volver a reinsertarme, cosa que había conseguido en Buenos Aires, me iba a costar un par de años y yo ya tenía 30 años. Entonces dije, a nivel profesional como bailarín se me iba a complicar un poco la tarea. Así que ahí me decanté exploré el tema del transformismo, etcétera, lo que había mamado al Caviar. No estuvo mal, pero no me terminaba de completar, de cerrar, no me terminaba de hacer sentir pleno en el escenario, hasta que empecé a estudiar técnica vocal. Hace como 7-8 años. Y ahí empezó ¿cómo se dice? Afianzarse el artista que hoy soy. Después me metí en la Escuela de Arte Dramático, que justamente terminé la carrera este junio. Así que a día de hoy hice un poco de todo y estudié un poco de todo.
Lucas, y contame, ¿cómo te fue en Madrid? ¿Hicieron esa temporada de Caviar y después te quedaste en Madrid?
Sí, yo me quedé y trabajé divinamente como entrenador. Es una carrera paralela que tengo a la artística y que amo profundamente. Y empecé a hacer mucha disco, mucho pop, mucha cosa para ir metiéndome en el mundillo, etcétera, pero de forma un poco equívoca, porque cuando llegas de afuera decís, bueno, soy gay, hago transformismo, ¿dónde voy? ¿Dónde me ofrezco? En Chueca, en el barrio gay, en las discos, en los pubs. Y ahí también me pasó que todo estaba bien, pero no terminaba de cuajar, porque claro, en las discotecas o en los pubs la gente no te va a ver a vos. Vos sos como una especie de anexo, de diversión, de extra. La gente va a divertirse, a tomar una copa y a bailar y a ligar. Y si hay un show, miran de tanto en tanto, pero no es lo que yo como intérprete necesitaba. Hasta que empecé a hacer teatro.
Y si
ahí todo cerró.
¿Y ese teatro lo hiciste en Los Ángeles, estuviste en Madrid, o cuando después volviste a la Argentina?
No, yo en todo esto que te cuento es aquí en Madrid. Yo fui varias veces en estos 16 años en Argentina, pero como...
llevando un espectáculo.
Y nunca se ve nada a Buenos Aires.
Contame un poco cómo Caviar, que fue realmente era increíble Caviar y tuvo un éxito con Jean-François Casanova. ¿Cuánto tiempo estuviste en Caviar y qué pasó con Caviar al final?
Estuve 3 años, o sea, el 2008, el 2007 y el 2006. Yo hice los últimos 2 espectáculos. Bueno, yo hice 2 espectáculos. Uno era Conga, el Callejón de los Espejos, y el otro era Caviar Folí, con el que vinimos aquí.
Ese lo vi.
A mí me resultó muy interesante porque había mucho rigor, mucha disciplina, mucha excelencia, y medio como que me encajaba divinamente y nos amalgamamos perfectamente, porque tenía mucho que ver con lo que yo había mamado y explorado en la escuela de danza, en el Teatro Perón, etc. O sea, acabo de dar un golpe a la mesa, perdón.
No.
Así que nada, nos llevábamos fantásticamente.
¿Y qué?
Luego después, yo no es que abandoné el grupo, es que yo me quedé aquí, el grupo volvió, después falleció Jan y bueno.
Y hoy por hoy no existe más Caviar, ¿no es cierto? ¿O sí?
Para mí no existe, pero para mí, quizás una respuesta un poco polémica, para mí no existe. Creo que
no lo he visto como, no sé si lo he visto como grupo hace un tiempo atrás.
No sé, para mí la esencia, el alma mater de todo eso era Jean.
Era fabuloso. ¿Cuál es el género de Caviar?
Yo supongo que era cabaret, supongo, pero me complica definírtelo porque era muy ecléctico y porque era muy particular. Era transformismo de la vieja escuela, se representaban escenas míticas del cine de Hollywood, del cine de oro de Hollywood, con mucho cuidado, con mucho impacto visual, con muy buena fonomímica, muy particular. No hay tantísimos otros grupos o artistas que exploren a ese extremo eso que hacía Jean en su momento.
Sí, yo recuerdo haberlo visto más de una vez y realmente era como impactante, y ya hace muchos años de eso. El vestuario, las voces, las interpretaciones, todo era la apuesta, una apuesta de un buen gusto además, increíble.
Sí, bueno, todo eso a mí me sirvió como escuela. Fueron pocos años, pero fueron muy intensos. Yo de por sí soy muy perfeccionista, muy apasionado, muy, muy exigente con la estética de lo que presento, con el mimo que aporto a mis espectáculos, a mis propuestas artísticas o a mi vida en general, así que a mí me sirvió.
¿Y tu paso por el Colón?
Bueno, el Colón yo estuve como alumno, ojo, yo estuve como alumno en el taller de varones del Teatro Colón, porque de hecho yo ya era muy grande, entonces para la carrera no era viable porque me salía del rango de edad, entonces lo más cercano fue apuntarme, anotarme, como se dice en Argentina, en el taller de varones del Teatro Colón, que fue una muy buena formación que tuve como segunda parte del clásico que inicié a mis 20 años en la Escuela Nacional, que creo que está en Esmeralda, no me acuerdo, Esmeralda...
Sí, por lo menos estaba ahí en Esmeralda.
Sí, la Escuela Nacional de Danza, claro.
La Escuela Nacional de Danza.
Me sirvió un montón, es una formación muy, como te dije antes, muy consciente de la disciplina, del trabajo, de la búsqueda, de la paciencia. Así que es una formación que, si bien nunca bailé clásico, porque empecé muy grande, y a nivel profesional es muy difícil empezar muy grande, los 20 años es muy grande.
Es para muy grande, sí.
A los 20 años ya tienen que estar arriba del escenario. Me aportó muchísimo, me sirvió muchísimo con formación.
Lucas, hiciste una cantidad de espectáculos, pero ahora vamos a hablar de alguno de ellos. Pero hay uno que me llamó la atención bien, el nombre, El Corazón Mirando al Sur, Tangos y Milongas.
Sí, ese fue... Ese
contame
fue
un poco.
6 años, creo. Fue el primer espectáculo que yo hice, el primer espectáculo que yo hice cantando en vivo.
Mirá.
El primero que yo estrené acá en Madrid, estrené creo que 7. El primero que yo estrené era de stand-up, que se llamó Una Chica con Clase. Y empecé a tomar clases de canto justamente en ese momento, cuando estrené ese espectáculo. Y al año siguiente quería una nueva propuesta y dije, bueno, me animo a cantar. Y me acuerdo que en aquel entonces pregunté a un par de amigos y a mi maestro de aquel momento. Dije, ¿qué puedo cantar que no sea exageradamente complejo a nivel técnico? Y me dijo, pues una milonga, o las milongas son como muy rapeadas, si querés las podés como hablar, y etcétera. Quizás sea un buen medio, o la bossa nova, etcétera. Quizás sea un buen trampolín para que te largues y cantes en vivo. Y claro, bossa nova no iba a cantar, que no entiendo nada, y que tampoco me vibra como argentino que soy. Así que hice ese espectáculo que me gustó mucho, que tomó El Corazón Mirando al Sur, que era de tangos y boleros, muy cortito, muy tímido, muy austero, muy humilde. Y después seguí haciendo cosas muy, para mí muy lindas.
¿El tango ya te gustaba? ¿Era algo que decías, bueno, qué bueno que se dio la oportunidad ahora, que además lo puedo cantar y subir a un escenario, ¿no? Así, y hacer un espectáculo alrededor del tango.
A mí lo que más me cerró de mi beta cuando empecé a descubrirla como cantante era esa posibilidad tan inmediata que tiene el cantante de decir, de contar una historia. El bailarín, yo hice danza contemporánea, hice danza jazz, estudié como 7 años danza clásica, pero es más abstracto. Evidentemente se cuentan historias, se emociona al público y etcétera, pero no es tan inmediato como una canción. Una canción, no sé, El Corazón Mirando al Sur te cuenta una historia. Hablo de mi mamá, de mi papá, de Lanús, de la casa de mi tía, Delia. Entonces a mí me resultaba súper seductor y a mí, en líneas generales, me gusta exageradamente la música. O sea, yo vivo conectado a la música todo el rato. Y escucho tango, y escucho pop, y escucho danza clásica, escucho música clásica, y escucho música del mundo, y escucho música francesa. O sea, la música me fascina. Entonces, a mí me cerró por todos los lados en aquel momento, ese inicio.
Y hay otro título interesante para un argentino, Oíd Mortales.
Oíd Mortales, bueno. Tuve una crisis. Bueno, después del Corazón Mirando al Sur, si no me equivoco, vino Madrid Aquí Estoy, que fue un espectáculo que yo hice cuando cumplí los 10 años en España y cuando me dieron la nacionalidad.
Eso fue en 2019, ¿no? Más o menos, 2019.
Sí, no me acuerdo muy bien cuándo fue. Sí, 2018 o 19, porque yo llegué en el 2008 y tardé como 10 años en la nacionalidad, creo que fue el 2018. Entonces, inspirándome en una canción de Nacha Guevara que se llama Aquí Estoy,
sí,
yo hice este espectáculo que se llamó Madrid Aquí Estoy, con una estética muy como de chulapo, etc. Ese fue el siguiente, creo. Y el que le sigue es el que vos decís, que se llama Oíd Mortales. Yo ahí estaba como viviendo una crisis porque sentía que el mundo no me escuchaba, que el espectáculo, que el medio no me hacía caso. Entonces Oíd Mortales me pareció como un grito de guerra de oíganme. O sea, hice un espectáculo que se llamaba Madrid Aquí Estoy y todavía me falta que me vean, que me miren, que me atiendan. Así que fue como una especie de reclamo, de protesta. Fue hermoso, la estética de ese espectáculo es hermosa.
Y dio resultado.
Sí, dio resultado, y tanto que dio resultado.
¿Y qué tenía ese espectáculo de Inmortales? ¿De qué era?
Bueno, era un espectáculo de café concert, yo hacía stand-up y cantaba, tenía un bloque argentino, tenía un bloque romántico, el que ya hace varios años, no me acuerdo muy bien. Cantaba una copla, cantaba en inglés, cantaba I Have Nothing de Whitney Houston. Era como un espectáculo muy ecléctico de café concert. Yo tenía una estética muy Broadway, era un vestuario azul por el hecho del celeste de la bandera y con una puesta de luces muy bonita, que era muy cálida y que simulaba el sol de la bandera. Pero ya te digo, hace mucho de eso, no sí. Mucho más.
No, pero igual, súper interesante, porque casualmente cuando yo leí ahí Oíd Mortales, me imaginé que era algo muy de la Argentina y todo. No, y era vos con el mundo, ¿no? Es decir, a no, todos los mortales. Este mensaje a todos los mortales.
Sí, era yo con el medio. Oíd Mortales me resultó estupendo porque, de hecho,
genial.
Para un argentino, Oíd Mortales suena como es claro. Un poco sofisticado, pero acá Oíd es como hacedme caso, háganme caso, Oíd Mortales, sí. Acá estoy. Entonces, nada, me gustó mucho.
No, genial.
Y, bueno, en ese espectáculo canté el himno, que también me saqué todos los gustos.
Ah, mirá.
Sí. Si lo hacemos bien.
¿Y dónde, pero en qué momento lo cantás? ¿Al final?
El himno lo canté al final, me acuerdo que era al final.
Qué bueno, no, me pareció genial. Y bueno, la última pregunta que te quería hacer con respecto, bueno, esta cantidad de espectáculos que hiciste acá en Madrid, me pareció divertido, es chicas con clase y clases de chicas. En una chica bueno, con clase, el espectáculo.
El de stand-up, ese fue el primero, este que te comento.
Claro,
fue el de stand-up. Hacía humor sobre mí durante una hora y media. Fue duro eso, porque stand-up, sí. Unipersonal de stand-up, una hora y media sin meterse con el público haciendo humor, fue laborioso. Después de eso vino la pandemia.
Claro.
Y ahí hice un espectáculo súper chiquito que se llamó Soy un circo. Que tenía como una cosa así como muy angelical, como muy aniñada, como muy fraternal, que era algo que yo sentía que necesitábamos como sociedad porque estábamos súper cacheteados por la pandemia.
¿Cómo fue la
pandemia? De arte callejero, que fue fantástico, que lo volvería a repetir ya mismo.
¿Eso lo hiciste en Madrid, el arte callejero?
Sí, de hecho está ahí en mi página web, se llamó ese espectáculo La Puta Calle. Lo hice
La Puta Calle, sí.
Sí, eso fue... Lo más lindo que hice en mi carrera después del espectáculo de Nacha. O sea, lo primero el ranking es el espectáculo de Nacha. Y lo segundo fue haber actuado en la calle durante todo ese año. Fue increíble. Una repercusión estupenda, la gente encantadora, respetuosa. Y a mí artísticamente me fascinó.
Y decime, Lucas, el momento de la pandemia en vos... ¿Fue un momento de mucha creatividad? ¿Cómo viviste
sí,
eso?
Sí, sí.
Viste,
sí,
cada uno
sí,
de todo, ¿no? Pero por ahí, muchos artistas yo veo que ha sido un momento de introspección y de una creatividad, y además una creatividad en un contexto tan duro y doloroso.
Sí, en un contexto en donde había tanta movilización, tanta sensibilidad
claro.
Todo el mundo, imagínate, para un artista. Sí, yo hice tres espectáculos muy muy bien trabajados, muy bien currados, como se dice acá en España, online, que están, de hecho también están en la página web. Viste que se usaba mucho hacer streamings,
sí.
Pero yo monté tres espectáculos de verdad. De hecho, uno de esos tres espectáculos que se estrenó online fue Soy un circo, que después lo llevé al teatro. Pero el primero fue Preferidas del Cabaret, que evidentemente en Preferidas del Cabaret había canciones de Nacha Guevara. Después fue Soy un circo y después el último fue uno que se llamó Drama Queen, que yo cantaba todas canciones de desamor y de drama total.
Lucas, contame, estamos conversando con Lucas González, que va próximo a estrenar en Buenos Aires. Lucas González le canta a Nacha. Lucas, ¿cómo nace la idea de hacerle este homenaje a Nacha?
Desde que empecé a estudiar canto y empecé a estrenar mis primeros espectáculos como cantante, como actor transformista, que encima canta en vivo, algo en mí se movió y dije, qué bueno sería hacer en algún momento algún espectáculo que se llame Lucas González canta Nacha Guevara, evidentemente inspirándome en Nacha canta Benedetti. O sea, hace 5 o 6 años atrás pasó por mi cabeza. Pero inmediatamente frené esa idea o ese proyecto o ese deseo en mí porque inmediatamente sentí que no era el momento, que todavía no estaba del todo formado, que todavía me faltaba bagaje. Hasta hace 2 años, que fue cuando lo emprendí el proyecto y cuando estrené el espectáculo, en el 2022 lo estrené el espectáculo, 16 de julio del 2022.
¿Y cómo fue bajando ese espectáculo? Si tenía la figura de Nacha, que siempre quisiste hacer algo. Bueno, una figura increíble, Nacha. Yo la vengo siguiendo desde hace muchísimos, muchísimos años. Verla arriba del escenario. Y encima la ves ahora, viste que te ha hecho una persona grande y que parece más o menos como era hace 30 años arriba del escenario. ¿Cómo fuiste bajando el espectáculo hasta a desarrollando la idea del espectáculo?
Voy a decir algo que es un poco usual en los artistas, pero bueno, que de verdad así lo siento. Fue muy mágico, fue decantándose solo, no tuve muchas dudas, fue entrando solo, o sea, me cerró perfecto. Yo es un musical unipersonal esto que estoy promocionando contigo, que cuenta mediante parte del repertorio de Nacha la vida de Nacha entre el Ditela y su regreso a Buenos Aires.
O sea, parte de su exilio también está en el...
Claro, cuenta desde la Nacha niña en Mar del Plata.
Mar del Plata.
En la primera parte del espectáculo, en la presentación, después son 6 capítulos, está escrito, mira, tengo el guión acá arriba. Después nos vamos para el Ditela, después nos vamos para el exilio, del exilio a Broadway y de Broadway su vuelta a Buenos Aires. Entonces me cerró como que fue bajando y me fue cerrando todo porque, entre otras cosas, en este periodo que yo cuento en el espectáculo, están gran parte de los himnos de Nacha. O sea, en esos años Nacha grabó Mi Ciudad, grabó Te Quiero, grabó Aquí Estoy, grabó Soy Snob, grabó Porque Cantamos, grabó La Mucamita, grabó La Canción del Odio. O sea, esas cosas tan, tan, tan icónicas que tenemos en nuestra oreja, pues están en ese momento. Entonces el espectáculo evolucionó mucho, lo trabajé muchísimo, pero no tuve muchas dudas. Me fue cerrando bastante fácil.
Y de todo ese periplo, por ejemplo, en la época que ella se va exiliada, que fue amenazada por la AAA, ¿cómo pasas eso en el espectáculo? ¿Cómo se transita?
Bueno, ahí ya no te puedo hacer tanto spoiler.
Está bien, tenés razón.
Lo que sí les puedo decir es que pese a lo que todo el mundo cree, porque la gente cree que es un recital en donde yo como intérprete canto canciones del repertorio de Nacha. Y no, es un musical, tiene 4 cambios de vestuario, cuenta una historia, tiene un principio, tiene un fin, y nada, hay unas transiciones que hacen que yo pueda ir enlazando un capítulo o una etapa con la otra.
¿Hay alguna, para que no, y tenés toda la razón del mundo, tenés por qué contar, vayan a ver este espectáculo, ¿hay alguna parte donde te costó más, donde la sentiste más? Debe haber distintos periodos de...
Sí, matices, sí, es muy rico el espectáculo. Siempre digo lo mismo, pese a lo que la gente cree, lo dramático me fue más fácil de contar. En donde más cuidado tuve para ser elegante, para ser respetuoso, fue en la parte que me vincula con el humor, porque el espectáculo también tiene humor, porque Nacha tiene humor, porque parte de su carrera se basa en ese humor irónico y etcétera. Entonces, el momento humor o el ingrediente del humor dentro del espectáculo, que está presente en varias partes de la obra, ahí sí tuve que pensar más y fue decir cómo abordo esto para que sea gracioso, pero quede bien y no ofenda a nadie y no moleste a nadie. Eso fue, creo que, lo que más me costó. Después lo otro, no. O sea, la historia es muy rica. El tema es que la historia es muy rica.
Sí, por supuesto.
La vida de Nacha en ese periodo es muy difícil contarla mal o contarla tan mal como para que no emocione. Totalmente. Si le pasó de todo.
Totalmente.
Sí.
No, y además después cuando la parte de Broadway y además, bueno, lo que es Nacha, lo que significa Nacha para la Argentina y demás, ¿no? Sí.
Artísticamente y a nivel personal, a mí me encanta porque personal. Es coherente, porque sabe lo que quiere, porque sabe cómo quiere mostrarse, y bueno, a nivel artístico yo no, ¿qué voy a decir, no?
Sí.
El momento Broadway es muy interesante en el espectáculo porque yo caracterizo a Eva Perón, pues se meten en mi Instagram, van a ver la caracterización, los vestuarios, etc.
No, tenés... ¿Quién te hace el vestuario, Lucas?
El vestuario, el maquillaje es todo mío.
Increíble, realmente una tenés una producción.
Mucha confección mía y mucha cosa comprada en viajes.
Sí, una producción increíble, la iluminación también.
Desde siempre, incluso desde antes de este espectáculo, desde siempre soy muy obsesivo con la imagen, desde siempre. Y por otro lado, siendo un hombre, siendo un tío que se viste de mujer, incluso hasta te diría que tengo más cuidado para que no se vea chabacano, putre, para que no se vea un disfrazado. Mm-hmm. Y nada, el momento de Eva Perón está digno de la señora Nacha Guevara, o sea, quiero que lo vean.
Y contame, Lucas, ¿qué le pasa al público?
Yo conozco... ¿qué le pasa al público en Madrid? Porque de momento...
Sí, en Madrid, porque en Madrid va a ser una sorpresa después lo que pase ahora en Buenos Aires.
En Buenos Aires va a ser diferente, me estoy intentando preparar emocionalmente porque no es lo mismo cantar mi ciudad acá con público madrileño. Diga, qué linda canción, qué bien suena, qué bueno cómo hablas de tu querida ciudad, que cantarlo en calle Corrientes. No es lo mismo cantar acá, ¿por qué cantamos? Que dicen, mira qué canción tan interesante, qué buena forma de decir esto, que cantarlo en Argentina.
Sin duda.
Entonces, estoy preparando para eso porque es diferente. Aquí en Madrid, yo al público lo conquisté con la calidad de lo que presenté. O sea, a Nacha la conocen muchísimo. Nacha es súper famosa porque estuvo aquí exiliada. A día de hoy no es tan popular, evidentemente, como en los 80 o en los 90, pero sigue siendo famosa, la gente la reconoce y viene a ver el espectáculo porque dicen, mira, un espectáculo sobre Nacha Guevara. Pero aquí los conquisté más yo como intérprete, por la calidad de lo que presenté. En Argentina sospecho que va a ser diferente. Mm, es más importante la musa, digamos.
Sin duda. Y Nacha estuvo, primer exilio fue en México, ¿no? Y de México pues estuvo en...
Nacha se tuvo que ir de Argentina dos veces. La primera vez se fue, estuvo un año, o casi un año fuera, y luego regresó porque supuestamente la cosa estaba mejor. Y cuando regresó y quiso estrenar un espectáculo súper famoso, pusieron una bomba en el teatro y se tuvo que volver a ir. La primera vez se fue a Perú, si mal no recuerdo. Y su último país fue Puerto Rico, pero en medio anduvo por todos lados.
Ahora me estaba pensando, Lucas, lo que me decías, y es verdad, que lo que va a pasar con el público en Buenos Aires, porque primero que son canciones que pegan muchísimo, como las que nombraste recién, más, bueno, musical, Verte a Vos, todas las canciones, la letra de Nacha, uno lo va a recibir de otra forma. Yo creo que va a ser...
Melodías estupendas de Favero.
Sí, sí,
hay
sí.
Poesía estupenda de Benedetti, hay un bloque de Benedetti.
Estuvimos con Favero el otro día, hace dos meses, le hicimos una nota preciosa, bueno. Preciosa. Él está en Los Ángeles.
Bueno, lo nombro. Y como se dice en España, me meto un poco con él en el espectáculo.
Sí, muy, muy agradable, muy simpático. Nos contó, imagínate, todo lo que nos pudo haber contado.
Es un grosso como músico, es un grosso como pianista acompañante, que no es fácil ser.
Sí, como persona.
Sí. Bueno, como persona lo conozco, sospecho que sí, que también lo es, pero yo a nivel artístico lo admiro inmensamente. Sí. Unas melodías estupendas.
Sí, increíble. Decime, Luca, mira, te quería hacer la última pregunta. Bueno, este programa se llama Cacerolas y Camarines y yo te quiero preguntar, ¿qué es el camarín para vos?
Te podría responder hasta las dos cosas, que son las cacerolas y que son los camarines. Pero bueno, te respondo lo de
No. Vos sabés que antes hacíamos siempre... primero preguntábamos si era un actor o era un cocinero y después le preguntábamos al revés, bueno, y las cacerolas, y siempre nos decían que no, entonces no lo pregunto más. Pero ¿qué es el camarín? Sí, ¿qué es el camarín?
El camarín es un lugar en donde yo necesito absoluto silencio y absoluta intimidad. No soy de los artistas que está con amigos mientras están maquillando y tiene alguien que le hace una entrevista y entra y sale gente y recibe gente. Yo en el camarín estoy súper solo siempre, así lo necesito. Me busco la vida para que así sea. Si es necesario, me monto mis camarines en los hoteles o en los Airbnb en donde estoy. O el camarín es algo muy importante para mí porque yo necesito concentración y, por otro lado, como actor que hace transformismo, necesito mucho tiempo. Entonces yo en el camarín estoy 3 horas hasta que me hago la cara esa que ustedes ven en escena o que ven en Instagram. Entonces para mí es un momento que no puedo sustituir, que no puedo pasar por alto, que no puede ser así.
¿Y sos de llegar, por lo que contás, sos de llegar muy temprano al teatro?
Mayoritariamente llego muy temprano y ya llego maquillado. Porque siempre me da terror que no haya buena luz, que me interrumpan porque hay que entrar el atrezo de la escenografía de la obra anterior. Ahora yo sé que en Buenos Aires tenemos unos camarines estupendos en el multiescena, pero yo voy a llegar al multiescena temprano y ya maquillado.
Bueno, y contame ahora de las cacerolas.
Así. Bueno, las cacerolas me hizo mucha gracia, y mucha gracia en el buen sentido de la palabra. Me dio mucha ternura cuando leí el nombre del programa, de tu programa, porque
gracias.
Para mí los camarines son muy importantes y las cacerolas también. Mi mamá cocinaba mucho, mi mamá vendía unas cacerolas muy famosas en Argentina, en América. Y para mí la comida y las cacerolas son como la comida en sí es como un acto de amor. Yo una de las mejores cosas que puedo hacerle a alguien es invitarlo a comer a casa y hacerle la comida.
Qué bueno.
Lo ultravaloro porque lo mamé así de mi mamá. Entonces para mí es muchísimo más importante que yo te diga venite a casa que te hago unas pizzas que nos encontramos en el Ritz y te invito a cenar en el Ritz. Si te quiero mucho, voy a querer cocinarte. Para mí el tema de la cacerola es muy como agua para chocolate, es como un laboratorio, es como un...
Y además...
Lo disfruto mucho, y lo exploro mucho, cocino muy bien.
Bueno, y además la cocina es muy teatral también. Cuando estás con tus amigos y vos estás cocinando, hay como un escenario y un público, ¿no?
Sí, yo tengo en mi casa una cocina estupenda, tengo cuanto gache existe para cocinar. Las pasadas navidades me regalé la mega amasadora, esa estupenda, esa batidora del pie, y hice pan dulce para todo el mundo.
Buenísimo. Lucas González, te agradezco muchísimo. Me encantó charlar con vos. Te voy a ir a ver seguramente en Madrid o en Buenos Aires, en algún lado. Voy a tener el placer y el lujo de ver de semejante espectáculo que van a poder disfrutar todos los porteños. ¿Qué día? ¿Dónde sacan las entradas?
Las entradas ya están a la venta en PlateaNet, en la boletería del teatro y en Atrápalo. Y voy a hacer 5 únicas funciones, es un evento internacional, no es una temporada que se vaya a alargar, porque me vuelvo a Madrid, básicamente. Y estrenamos el 9 de agosto y hago 9, 11, 15, 16 y 18.
Bueno,
así
perfecto.
Que los espero a todos en el multiescena Corrientes 1764.
Cada viernes nosotros vamos a hacer un recordatorio de este espectáculo para que lo aprovechen, ya que van a estar estos días. Te mando un gran abrazo, Lucas. Gracias por atenderme.
No, gracias a vos. Gracias a vos. Un beso enorme.
Hasta gracias, luego. Igualmente.
¿Qué hacemos el fin de semana? Esto es Cacerolas y Camarines por Radio Cultura.
Por la mañana. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde. Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Tiempos mejores, tiempos peores viví, y estoy aquí. Champán a veces, otra cerveza o anís, y estoy aquí. Caminando, suelas gasté, y en el camino. camino también lloré. Mis ilusiones perdí y estoy aquí. Con proletarios y con magnates viví y estoy aquí. Con uñas y dientes, claro que me defendí y estoy aquí. Tristes pensiones, el Waldorf Astoria, ahora ya sé que no existe la gloria. Odio y amor conocí y estoy aquí. Zorros plateados que luego serán empeñados y aquí estoy. De Interview hasta el Vogue, desde aquí hasta el Carnegie Hall y aquí estoy. Anónimos y flores recibí, dije no cuando otros dijeron sí. En aquellos tiempos duros, dura fui. Sobreviví a López Rega y estoy aquí. Algunos me han dicho más de una vez, uy, qué agresiva que es. Oh, si no, por favor, Nacha, dígame, usted no es la hermana del Che. Vi pasar inviernos, vi dictadores morir y estoy aquí. De Juan Pablo I la bendición recibí y estoy aquí. Autógrafos, chismes, listas negras, envidia, rosas y miseria. De la vida lo bueno y lo malo aprendí. De mis maridos huí.
Qué lindo tema, aquí estoy. Qué lindo tema. La verdad, empezamos a recordar todas estas canciones de Nacha Guevara. Yo tuve la oportunidad de verla varias veces en el teatro y la verdad me encanta. Así que vamos a seguir escuchando y una canción que a mí siempre me gustó, Los Patitos Feos.
Demás.
estaba bien, que el sexo era basura para personas puras. Nuestras mentes ardían sin saber por qué, y así fuimos creciendo hasta los 16. Bailamos con los Beatles, cantamos Yesterday, aprendimos un oficio para poder comer. De profesión artistas de sótanos con sed, un piano con 10 sillas, muy poco que ofrecer. Una canción tristona o alegre al empezar. Que tengan buenas noches, el show va a comenzar. Vestuarios muy baratos, de poca calidad. Corrientes era un sueño, ¿quién iba a imaginar que los patitos feos podíamos llegar a grandes escenarios, letreros de neón y un empresario chanta pidiéndonos perdón? Desencuentros, otros patitos muertos, soñando tantos sueños, viajando a la deriva, el hambre, la tristeza, la pena, la sorpresa de ver que en otras tierras, lejanas geografías, ser libre no era raro y que un pobre patito podía ser amado. Lindos se fueron a bañar y los más chiquititos nos quisimos quedar. Los patos más grandes nos quisieron pegar y por ser distintos, por necesidad, nos hicimos.
Bueno, espero que les haya gustado el programa, interesantísimo. Vayan a verlo a Lucas González, no se van a arrepentir, van a ver un espectáculo de primerísimo nivel. Y nos despedimos escuchando a Nacha Guevara, Te Quiero. Chao, me fui, feliz fin de semana.
Te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero por es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos amigos.